You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Estás escuchando Radio 4EB, Grupo Español. Bienvenido a tu programa mensual Español se escribe con Ñ.
Un programa centrado en el uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgulillas Beatriz y
Esther.
Salida donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero. Lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un mes más dándoos la bienvenida a nuestro programa. Hemos querido comenzar el mismo con una canción muy icónica. Seguramente más de uno habréis cantado muchas veces eso de mírala, mírala, La Puerta de Alcalá, mejor no canto. Bueno, esta canción fue compuesta en sí por varios de los integrantes de una banda madrileña llamada Suburbano. Este nombre, también con este nombre nos referíamos muchas veces los madrileños al Metro de Madrid, por cierto. Y bueno, la canción Mírala, Mírala, bueno, se llama en verdad La Puerta de Alcalá, la popularizaron sobre todo en su día Ana Belén y Víctor Manuel. Y sin más, y como cada programa al comienzo, vamos a dar paso a las novedades. Y si te parece, Bea, pues voy a comenzar yo.
Vale, sí, me parece excelente, mi virgulilla.
Bueno, lo primero de todo, quería enlazar este programa, esta sección de novedades, con la entrevista que os trajimos la semana pasada con Tina y Michelle, que nos contaban, sobre su proyecto de Lingua Kids. Queríamos saber cómo les había ido en las vacaciones con esos campamentos de idiomas y por ello les pregunté a las dos cómo fue. Y os voy a leer textualmente un correo que nos ha llegado, con lo cual podéis conocer un poquito mejor cómo fue vosotros también. Dice: es con mucho gusto que compartimos que los campamentos de las vacaciones de septiembre fueron un gran éxito, con 40 participantes en 3 ubicaciones, disfrutando mucho de las actividades lingüísticas y culturales que realizamos. Los chicos gozaron de talleres de flamenco, la cumbia tradicional, la preparación de quesadillas y alfajores, la pintura al estilo Picasso y mucho más. Y para los profesores, no se les olvide que todavía hay tiempo de registrar su interés en nuestra excursión a Lone Pine en noviembre. Y, bueno, y también buenas noticias, las fechas para los campamentos de diciembre con tema navideño ya están decididas y están en nuestro sitio web. Bueno, no me he podido resistir para ver cuándo son esas fechas, así que os lo comento ya. Es del 13-14 de diciembre en Baño, 15 al 17 de diciembre en Indooroopilly y del 13 al 14 también de diciembre en Upper Kumera, pues así que ya se puede ir uno tomando notas, ¿no?, para esas vacaciones escolares. También en el programa pasado os hablamos de las chimilitas. Y os pedimos el apoyo al concierto en el Festival Multicultural que daban junto con otras actuaciones. Al parecer tuvo mucho éxito y gustó muchísimo. Y bueno, para los que se quedaron con la miel en los labios y no pudieron disfrutar de la música de las chimilitas entonces, tendrán una nueva oportunidad, aunque en un contexto diferente. Será los días 23 y 24 de octubre en un evento llamado Mundos Imaginados, pero en inglés, en West End, aquí en la ciudad, en nuestra ciudad, donde la música junto con las artes visuales nos invitarán a explorar el espacio entre fantasía y realidad. Intentaremos poner el enlace en nuestras páginas de Facebook para que y lo podéis abrir directamente y uniros a él.
Muchas gracias, Tina y Michelle, por vuestra labor, por todo lo que hacéis, por la enseñanza del español de una forma divertida. Y gracias, Esther, por contarnos y mantenernos al día sobre sus proyectos. Y también, por supuesto, muchas gracias a las chimilitas por mezclar esa música y arte, educación tan maravillosa que hacéis en vuestra área, que nos mantiene a todos tan interesadísimos siguiéndoos en cada uno de vuestros conciertos. Y como siempre, Virgulilla mía, nos traes el desarrollo profesional y las novedades para que los profesores puedan seguir formándose. Cuéntame.
Quizás la mayor novedad es que este mes de octubre se celebra una vez más, un año más, el simposio para los profesores de español. Yo, desgraciadamente, no puedo asistir, pero yo sé que tú, Bea, sí que vas a estar, así que te dejo que nos hables un poquito más de ello para que todos los oyentes sepan de qué va la historia y posiblemente después de que se haya celebrado nos podrás comentar en otro programa, el programa siguiente, de qué se trató para que le sirva a todos los profesores, sobre todo que hay aquí en Queensland.
Bueno, sí, los datos del simposio son pues que se celebra el día 22 de octubre en la Universidad de Queensland, en el edificio Gordon Greenwood, que es el número 32. Y tendremos dos presentadores, que son Rhiannon Shaw, que viene de Brisbane Catholic Education, y nos va a hablar sobre cómo evaluar usando el currículum australiano en el área de idiomas, y el doctor Hugo Ortiguera, que nos va a hablar del uso e introducción de las perífrasis verbales en el aula. Dos temas bastante interesantes.
Bueno, para los que no pueden atender simposios o eventos, siempre nos queda Internet, la tecnología, para seguir poniéndonos al día. Os quería comentar también que mañana comienza un seminario que dura bastantes días, del 18 al 22 de octubre, que se llama World Language Teacher Summit. La página es worldlangteachers.com. De todas maneras, buscándolo en internet, googleando, como decimos, siempre se encuentra. Y es un evento que es gratis y uno puede escuchar pues unos 35, las charlas de unos 35 profesores de idiomas con una grandísima variedad de temas. Yo lo recomiendo mucho. Y bueno, pues se puede asistir a estos eventos de forma gratis, ¿no? En línea. O también se puede hacer una suscripción, lo cual, bueno, pues te permite poderlos escuchar durante mucho más tiempo. Esto sí, pues son en inglés, no son en español, pero nos sirve igualmente a todos los profesores. Y bueno, enlazando con esto, también comentaros que las editoriales de España siguen ofreciendo webinarios y yo os recomiendo siempre pues que os apuntéis a las páginas, a la sección de novedades de editoriales como Difusión o SGL, o si no, simplemente pues mirar la página de nuestra de que Bea y yo tenemos para los profesores de Queensland, MLTAQ Spanish en Facebook, porque allí lo solemos colgar bastante a menudo.
Genial, exacto. Ahí lo tenéis. Toda la información que recibimos la publicamos en la página de Facebook. Y bueno, pues os voy a dejar ya sin más dilación con una canción más relacionada con Madrid y la entrevista. La canción que vais a escuchar se llama Si estuviera en Madrid, de Anglada Cerezuela.
Si estuviera en Madrid, si tú conmigo, de Madrid al cielo contigo. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo,
si pudiéramos parar una vez más a leer lo escrito en las aceras.
Cervantes, Quevedo, Lope de Vega. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo,
haríamos parada en el Central, bajando huertas hasta que el vestido.
Qué ahorro por poderte comprar. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo, de Madrid al cielo contigo. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo, de Madrid al cielo. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo,
cruzaríamos Gran Vía sin mirar.
Ve con cuidado.
Plaza de Chueca,
calle Barquillo,
Oh, corre Carol,
hay alguien cantando en el Libertad. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo, de Madrid al cielo contigo. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo, de Madrid al cielo. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo,
pediríamos lo mismo en el Comercial.
Dos copitas de vino tinto, por favor.
Todavía guardo en aquel abrigo.
¡Qué frío hacía!
Aquel invierno juntos por Fuencarral.
Si estuviera en Madrid, si tú conmigo, de Madrid al cielo contigo. Si estuviera en Madrid, si tú conmigo, de Madrid al cielo.
Si estuviera en Madrid.
Si estuviera en Madrid, daría un paseo por la Castellana, un selfie en Colón, un picnic en el Retiro. ¡Qué bonito es el Palacio de Cristal! Me tomaría un vino en la Latina, una noche en el Teatro, un concierto en el Libertad, en Galileo, Café Berlín, Café La Palma, el Rincón del Arte Nuevo, una cena en el Jardín Secreto.
Si estuviera en Madrid, si tú conmigo,
de Madrid al
cielo. La mejor música y los mejores contenidos en Radio 4EB, tu programa en castellano, 98.1 FM.
Bueno, bienvenidas a la entrevista de hoy, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a dar la bienvenida a Yolanda Espinar, Irene Lalana y Cristina Alonso.
Buenas tardes,
hola,
chicas.
Mía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo que estas tres chicas tienen en común es que las tres son madrileñas y además de pura cepa. Y estas chicas hoy nos van a contar dónde está Madrid, qué se habla en Madrid y cuáles son las expresiones más graciosas y divertidas de Madrid. Así que os dejo que nos empecéis a contar una a una un poquito de dónde sois, dónde habéis nacido y cómo se habla en vuestra zona. ¿Quién quiere empezar?
Venga, yo, que veo que hay muchas candidatas. Bueno, pues yo soy Irene Lalana, como has dicho, y bueno, nací en el centro de Madrid, pero he vivido toda la vida en el sur de Madrid, en Carabanchel. Así es que bueno, es de las zonas más castizas, podríamos decir, de Madrid, muy cerquita del barrio de San Isidro, que es la principal festividad de los madrileños, de la capital.
San Isidro Labrador, muy bien. Yolanda, siguiente, te ha tocado.
Yo soy Yolanda, yo nací y viví siempre en Santa Eugenia, que es uno de los barrios que componen el distrito de Villa de Vallecas. Y siempre he vivido en esa zona, así que mi acento no es típico de Vallecas, pero algunas veces me sale alguna expresión vallecana.
Y la última, cuéntanos.
Hola, pues yo soy Cristina, nací en el barrio de Hortaleza, en el norte de Madrid. Viví allí durante los 6 primeros años y luego nos cambiamos a la zona de Avenida de América, que es lo que se llama La Guindalera, en el centro, bastante centro de Madrid y al ladito de Ventas, así que muy torera. Y bueno, pues los acentos cambian según la gente con la que hable. Así que yo soy muy camaleónica cuando se trata de acentos.
O sea, que se te pegan los acentos.
Sí, sí, sí.
Muy bien, estupendo. Vale, ahora quiero que me contéis a mí y a los oyentes, que no todos necesariamente saben exactamente dónde está Madrid. Algunos igual hasta piensan que está en México. Que me contéis dónde está, que me la localicéis y que me describáis un poco qué bonita es nuestra capital.
Bueno, Madrid geográficamente está en el centro de la península ibérica y básicamente eso es algo que les choca bastante a las personas que nunca han ido porque no se imaginan que Madrid no tiene acceso al mar, que tenemos montañas y que hace frío. Siempre en España tienen esa imagen de hace calor, es Andalucía y dices no, la capital está en el centro y te juro que a veces tenemos nieve. Y eso es algo que realmente les sorprende, que no se imaginan de España.
Pero al llegar a agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa. Vaya, vaya, no hay playa. Vaya, vaya.
Sí, de hecho, una de las cosas más emblemáticas que todos los turistas visitan, incluso los que no somos turistas, es el kilómetro cero, que precisamente es por ese motivo, ¿no? Y está situado en la Puerta del Sol y, bueno, pues casi todo el mundo que pasa por allí tiene una foto con sus zapatos pisando el kilómetro cero como ese centro.
Nos hacemos la foto todos, igual que con el Oso y el Madroño, los dos puntos más típicos de la ciudad, probablemente para quedar con amigos, con familia, con grupos, con guías de excursiones. Pero lo que muchos, como ha dicho Yolanda, creen es que es el centro de la península, pero en realidad es solamente el punto donde nacen todas las radiales, todas las carreteras que van a todas las, bueno, a las ciudades más alejadas de España. La conocemos por la A1, la carretera de Burgos, luego la de Zaragoza, las seis principales que empezarían en el kilómetro cero, y toda la numeración del kilometraje de esas carreteras está siempre basada en el kilómetro cero, pero no es ni centro de la península ni centro de la ciudad siquiera.
Buenísimo, yo creo que para mí Madrid es la última parada antes de subir al cielo, ¿no? De Madrid al cielo dicen, y eso es por lo chulos que somos, por lo bonito de la ciudad y pues bueno, pues por la buenísima vibra que desprende la gente y la ciudad en sí, ¿no? También una cosa curiosa, que me lo dice todo el mundo, es que cuando se cocina, como estamos a bastante altura, todo se tarda mucho más en cocinar que cuando estás a nivel del mar.
¿En serio? Eso no lo sabía.
Yo tampoco. Sí, pensaba que erais... A lo mejor pensaba que es que erais lentos y ya está.
No, bueno, es que a ver, nos tomamos el tiempo, lo hacemos con amor y con cariño, pero sí, todo se tarda más en cocinar.
Excelente, muchas gracias chicas por la aportación y ahora ya sí que nos vamos a meter en nuestro tema de virgulillas y en nuestro tema lingüístico, ¿vale? Ahora sí que quiero que empecéis a diferenciar dejes, pronunciaciones o incluso errores lingüísticos que se hacen en la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo ahí puedo decir que mi madre es claramente una laísta y me ha confirmado hoy que, pese que le explicaban en el colegio millones de veces lo que es el laísmo para que, bueno, pues intentase corregirlo, a sus 70 casi años no es capaz todavía de distinguir cuándo usar el la, el le y el lo. Es constante. Y creo que eso es algo típico que seguro que Irene y Cris van a confirmar que pasa con casi todos los madrileños, ¿no?
Yo voy a confirmar, quote on quote, que se dice aquí, que hoy Irene me ha mandado un mensaje, quote on quote, y me ha dicho que ¿qué vamos a ofrecer? La ofrecemos que dé toda la información en el próximo campamento. La ofrecemos a ella.
Típico.
En vez de le ofrecemos a la muchacha que dé la información. Y lo estoy leyendo en el grupo de WhatsApp.
Voy a darte unas clases, Irene.
Normalmente la gente me dice que no.
Unas
yo
clases, tía.
Venga, cuenta. A ver, ¿de dónde te salió?
Yo creía que sí que es cierto y que normalmente yo pregunto a la gente y me dicen que yo no suelo tener mucho laísmo y leísmo, pero bueno, supongo que al final es imposible no tener nada o casi imposible, ¿no? Cuando las has estado a lo mejor escuchando tantos años. Y aunque la regla me la sé y no la sabemos todas muy bien del cole, pero al final, pues cuando escribes rápido, pues supongo que es imposible, ¿no? No
se te va
la gamba muchas veces, sí. O que querías escribir el la por el complemento directo, pero al final acabas escribiendo luego después y bueno, las prisas.
Vale, contadme, ¿qué más, chicas?
Yo creo que otra cosa muy típica de Madrid es el seseo. Y a lo mejor Cris lo puede identificar más en los barrios de donde ella creció. No tanto en el de Vallecas, pero a lo mejor en tu barrio, Cris, sí que lo has notado más.
Bueno, sí, no, yo creo que depende mucho de la zona en la que estés, ¿no? Yo qué sé, si te pones en plan así más piji y todo, pues yo qué sé, ¿no? Lo sea, pero es siempre un seseo muy, muy macarrilla también. Es que está todo muy mezclado. Está todo muy mezclado, yo creo que sí, que ahí puedes dividirlo o separarlo por barrios, pero en el fondo todos nos mezclamos mucho, ¿no? Y ya te digo, yo soy que depende totalmente de con quién hable, te arrastro las Gs o te silbo las palabras que haga falta.
Sí, yo creo que lo de las Gs que dice Cristina, yo por lo menos eso sí que me lo noto yo y también me lo dice gente que me conoce y eso sí que es muy habitual, ¿no? Las Gs y la Z de las terminaciones en D como Madrid. Que Madrid. Es Madrid con Z, claramente. Eso sí que es bastante habitual, yo creo.
Y las resulta curioso las jotas, porque...
Bueno, G es o J, sí, bueno, el ejque, sí, sí, ¿no? Sí.
El ejque.
El ejque es...
Precisamente el, El es que yo no tenía ni idea de que era típico de Madrid hasta que Bea nos lo comentó. Yo siempre, mi padre que es de Albacete siempre ha dicho es que, y yo pensaba que era una cosa de La Mancha, pero qué va, es bueno, una cosa
cerquita,
de Madrid.
Estamos cerquita de La Mancha, con lo cual alguna cosa a lo mejor también compartimos. A mí me lo ha dicho siempre, mi pareja es vasca y entonces dice, tienes siempre ese contraste, y lo de la Z y lo del es que siempre me lo dice. Que eso es muy habitual nuestro.
Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos en Madrid, chicas?
Tenemos muchos chulos y muchas chulas. ¿No? He dicho como de los madrileños que somos chulos y chulas, de chulapo, que al final es un poco el traje típico y el personaje típico de, bueno, de la zarzuela, que es la música o el musical típico de época de Madrid, hace unos siglos. Y bueno, eso se ha ido arrastrando, ¿no? En que los madrileños somos todos muy chulos, que somos como el centro, ¿no? Me dicen muchas veces hablas de, en plan, no, estamos aquí tal los de Madrid, como si, que somos el centro de todo, vaya.
Como si fuéramos todos de Madrid.
En todas partes, ¿no? Es como es que lo sois. En todas partes, ¿no? No es solo en Madrid.
Mira, estos chulapos me hacen mucha, mucha gracia, porque Esther, la otra vergulilla, llevó a sus hijos pequeños disfrazados de chulapa y chulapo a la fiesta de carnaval de su colegio, aquí en Brisbane. Claro, imagínate, para explicárselo a los australianos. Sí, fue muy gracioso. Así que, bueno, pues...
Ay, mira, ¿sabes qué? Esto me está recordando a una expresión muy madrileña, que eres más agarrada que un chotis. Y eso es de Madrid, Madrid. Y eso se utiliza para cuando alguien tiene la mano agarradita y no es muy generoso, le dice, tío, eres más agarrada que un chotis, joder. De Madrid, sí. Madrid.
El chotis es un baile de Madrid, voy a subir.
Claro, el baile de los chulapos y las chulapas.
Mira, yo no he hecho la asociación.
Que todavía. se baila muy agarrado, se baila muy pegadito, de ahí viene la expresión de eres más agarrado que un chotis.
De hecho, se dice comúnmente que no te hace falta más que una baldosa para bailar un chotis, porque estás juntos y solamente como que pivotas sobre ti mismo y no hay movimiento más allá que una baldosa.
Pues me parece excelente. Hablando del chotis, chicas, y de los bailes y la música que acabáis de presentar, sabéis que a nuestras personas entrevistadas siempre les pedimos que piensen en una o dos canciones que les recuerdan al lugar donde se han creado o donde han nacido. Así que me gustaría que me dierais vuestra colaboración poco a poco. Yolanda, te toca.
Vale. Yo voy a empezar con, creo que, la canción más tradicional o clásica dentro de la lista que hemos elegido. Se llama La Violetera, del maestro Padilla, pero que comúnmente la gente conoce porque interpretó Sara Montiel. Y os voy a contar muy brevemente un poco una curiosidad de la historia que he aprendido mientras estaba preparando para el programa y que creo que no mucha gente sabe. Y es que esta canción se incluyó en la película de Charles Chaplin de Las luces de la ciudad y no pagó ningún tipo de derecho cuando usó esta canción y casi rozó el plagio. Y entonces el maestro José Padilla, que es su creador, y Charles Chaplin casi llegaron a los tribunales para poder defender los derechos de autor. Y me ha parecido, vamos, divertidísimo, o sea, no tenía ni idea.
Claro que sí, a defender la cultura española, hombre.
Claro que sí.
Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojal. Son
con sus ojos alegres, su faz risueña. Lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza.
Hablando de cultura, vamos a continuar un poco. Si no tenéis más dejes que contarme, que todo tiene por qué ser malo, que seguro que tenéis alguna expresión positiva. Venga, empezar a lanzarme aquí cosas específicas de Madrid.
Pues que molas mazo, Bea. Tía, me mola tu programa mogollón.
¿Alguien sabe?
Soy madrileño, el mazo. Pues no lo sé, pero seguro que hay, obviamente tiene que tener algún origen, y yo soy de las que siempre me encanta buscar el origen de las palabras, pero mira, esa no te la sé decir en este momento, pero la voy a buscar. Pero el mazo es muchísimo, ¿no? Cuando algo te gusta mucho, mola mazo.
¿No había hecho el Camilo VI una canción que decía mola,
mola, mazo? Sí.
Claro, muy bien. Bueno, pues a lo mejor consideramos esa canción en el programa.
Como madrileña, ¿no?
Pues, por ejemplo, yo, como he estudiado en la Universidad de Madrid, pues me sé un montón de expresiones de la vida universitaria, como irse de garitos y beberse un mini.
Los minis, que ya hasta que no empecé a viajar no sabía que los minis en cada comunidad son una palabra diferente. A mí me costó muchos años saber que los minis no eran minis para todo el mundo. Cuando llega a la universidad y viene compañeros a Madrid de todos sitios y empiezan a llamarles pues cachis. O litros o
litronas.
Sí. Litronas, de bueno.
Vale, cuéntanos qué es un mini, anda. Sí.
Bueno, pues un mini se considera un litro, un vaso de un litro de bebida alcohólica normalmente, que se pide como en teoría para compartir en los bares y que suele ser más barato que pedir copas.
Es que estamos en Brisbane, no sé si os acordáis de que este programa sale en Brisbane y aquí a lo mejor la gente no ha visto un litro en su vida.
Probablemente.
Muy bien, venga, continuamos.
Bueno, otra muy típica es lo de vente a Micheli, o sea, nos... es que cógete un tequi y vente a Micheli, o sea, es lo típico.
¿Qué es un tequi?
Eso lo iba a explicar, un tequi es un taxi y la Kelly es la casa, entonces básicamente acortamos las palabras, no, no se generaliza así como en Australia que usan pues esa forma que tienen de acortar las palabras los australianos, que usan siempre como la I y ese sonido como final, ¿no? En Madrid no usamos eso en todas las palabras, pero es verdad que el tequi y la Kelly es algo que se implementó hace mucho y...
Sobre todo en Vallecas, ¿no? Que sí. Cambiamos por K. Vallecas sí. Ortográficamente, evidentemente, se escribe con C, pero es muy habitual y tú ves todo lo que veas por la calle pintado o rótulos o cualquier cosa de Vallecas y cualquier otra palabra con CA, CO o CU, es muy habitual que lo cambian por una K, de manera un poco más de andar por casa, podríamos decir.
Reivindicativa como anarquía, ¿y eso de dónde ha salido?
Sí, también Vallecas es muy reivindicativa, ¿no? Siempre ha sido, bueno, que nos lo cuente mejor la vallecana.
Claro, si es que Vallecas no siempre fue de Madrid, de hecho siempre ha sido un municipio independiente hasta mediados del siglo XX, en concreto hasta 1950, cuando se anexionó a la Villa de Madrid.
Exacto, y luego también está el tema de la K, que decíamos que usan mucho los vallecanos, ¿no? Como también parte de identidad suya, pero que en realidad viene de mucho más allá, ¿no? Es de, bueno, de un valle en la zona donde se asentó un árabe, hace también muchísimos años, no recuerdo cuál, pero que se debía llamar Kas con K. Entonces, a toda esa zona de la parte del valle del Kas es de donde luego surgió el nombre de Vallecas, ¿no? Los inicios serían del valle del Kas con K. Y a partir de ahí se empezó a coger la K, que luego pues, tuvo otro tipo de significado, como bien ha dicho Bea.
Gracias por la aclaración. Sí.
Luego hay muchas expresiones como de sorpresa, rollo al loro, qué canteo. Tenemos muchísimas de esas expresiones que al final, si las pones todas juntas en una frase completa, parece que no estás diciendo nada, pero estás siguiendo la conversación mientras la persona te está diciendo qué fuerte, flipo, al loro, qué canteo, mazo. en vez de decir como a lo mejor en otros lugares, ah, vale, vale, sí, sí, no, nosotros tenemos como tropecientas expresiones como de seguir la conversación flipando.
Sí, yo creo que todas esas palabras y expresiones vienen también de la época de la movida madrileña, que es que fue uno de los momentos más grandes, vaya movida, más grandes culturales, sociales, musicales de nuestra historia reciente, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas palabras y expresiones salieron mucho de ese momento, ¿no? Fue un momento, pues eso, de reivindicación, un momento de libertad. Fue un momento donde, pues bueno, sí, la gente yo creo que se desató y bueno, pues fue un momento un poquito macarra, pero macarra en el buen sentido, ¿no? Y yo creo que todas esas expresiones pues vienen un poco de esa época. A mí me encanta la de la chupa, es que no encuentro otra palabra para decir, yo lo digo cazadora, me suena como muy raro la chupa, y la chupa viene de Madrid.
Sí, ¿eh?
De los 80, sí, sí, yo creo que sí.
Y
yo
lo por de lo la menos movida,
es una palabra que uso mucho.
Lo de la movida madrileña, ¿alguien me quiere elaborar un poco qué es esto?
Bueno, fue un movimiento, yo creo, social, cultural, yo no soy la mejor en el día, pero soy de ciencias purísimas. Pero sí que como a nivel, como sí que soy muy, muy fan de la música y englobó como un pilar esencial la música, ¿no? Y un montón de grupos que salió en esa época. Se considera un poco el periodo de transición cuando murió Franco y empezó la democracia en España. Y bueno, pues como decía Cristina, fue reivindicación de libertad y bueno, pues muchos sentimientos, muchas cosas que habían estado retraídas durante muchísimo empiezan a tener cabida en la sociedad y bueno, la música fue uno de los principales medios de reivindicación, ¿no? Y de grito al final a la libertad, a ese nuevo estado que desconocían hasta entonces muchos.
Qué bonito. Vale, ahora que estáis hablando de este tema, a mí me gustaría mucho hacer una pequeña mención a nuestro ex compañero de radio y su programa Sildavia, que lamentablemente se tuvo que volver a España, pues lamentablemente para nosotros, que nos dejó aquí abandonados, que él tiene una carrera muy fructífera allí. Estamos hablando de Óscar Ramajo, que en su programa de Sildavia dio bastante explicación a lo que es la movida madrileña y hizo concretamente un día un programa solo con canciones y explicaciones que salieron gracias a la movida madrileña. Así que sí, un besote para Óscar, te queremos un montón. Y ya que estamos hablando de música, bueno, pues vamos a hacer un pequeño inciso con una de vuestras canciones. Así que, Cris, te toca contarnos qué quieres escuchar.
Pues a mí me gustaría escuchar Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. De Madrid. De Madrid.
Hola chicos, soy Óscar Ramajo y estáis escuchando vuestro programa en castellano en Radio 4EB 98.1 de la FM Brisbane.
Y estamos de vuelta con nuestras madrileñas hablando de las expresiones idiomáticas que solo suceden en nuestra comunidad, Madrid.
No, hay una que, como hablas de comunidad, ¿no?, que hasta ahora hemos sido así como más castizos, más del centro, pero Madrid efectivamente es mucho más que la capital, ¿no? De hecho, barrios como Vallecas o Carabanchel, que de donde somos Yolanda y yo, primero fueron pueblos y al Madrid ir expandiéndose durante los años terminaron pues adhiriéndose a la capital y forman parte de la capital a día de hoy, pero hace años no lo eran. Y entonces hay una expresión no típica que es entre Pinto y Valdemoro, que es cuando no sabes, estás indeciso, pues tengo una fiesta, no sé si ir o no ir, o tienes que tomar una decisión y estás ahí todavía indeciso. Y Pinto y Valdemoro son dos pueblos grandes, pueblos a nivel de Madrid, que en Madrid los pueblos son muy grandes, con muchos habitantes. Y bueno, pues creo que, pues eso, que alguien se quedó ahí entre Pinto y Valdemoro una vez hace un montón de años y se quedó la expresión ya para siempre. No me sé exactamente la historia, pero sí, fue de una persona, pues yo como lo de las Olimpiadas, de la maratón, ¿sabes?
Muy bien. Si vas a ser de historia al final, Irene.
No, olvídate, se me olvidan las cosas muy fácilmente.
Que ha hecho sus deberes. ¿Alguien más que me quiera contar alguna historia de estas, que tenga una expresión de alguna anécdota?
Yolanda, bueno, ha levantado la mano.
Sí. Hay una expresión muy divertida, que no sé si hay mucha gente que sabe su significado, cuando dices vete al quinto pino.
Sí.
No sé si vosotras conocéis el significado de esa expresión o sabéis de dónde sale.
A mí me lo han contado una vez, como digo, no me acuerdo.
Bueno, básicamente sabéis, como ha explicado Irene, que la corte de Madrid estaba pues basado en lo que es la antigua villa, que era el centro. Y entonces se dice que el origen de la expresión es que básicamente la gente de la realeza, ¿no?, decía a alguien que no hacía algo que gustaba a la corte, vete al quinto pino. Y el quinto pino literalmente era en la avenida de lo que era la Villa de Madrid, el pino que estaba más lejos de donde estaba el rey. Y entonces era como una desgracia que te mandasen ahí, ¿no? Y es una expresión que se sigue usando en Madrid y que se dice mucho, en plan, anda, vete al quinto pino, ¿no? Y la gente no sabe realmente que viene de ahí.
Sí, sí, yo sí que la había escuchado, pero no lo sabía, la verdad. Gracias.
A mí una expresión que me gusta mucho es la de ir a pachas, que también creo que es muy madrileña. Pues
sí,
cuando sales,
ahí
tienes que explicarla muy bien, porque claro,
aquí no
se lleva siempre al dilema de cuando vas a cenar o sales de cañas a tomarte unas tapas y luego llega la hora de pagar, pues siempre quedas muy bien cuando dices vamos a pachas, eso significa que pagas mitad mitad.
¿Qué más tenemos?
Pues a mí me gustaría hablar de por qué los madrileños somos gatos, algunos, no todos.
¿Cómo que gato?
¿No? Se dice que los madrileños son gatos y se considera un gato cuando tus padres y tus abuelos son nacidos en Madrid y tú también, si no me equivoco. O sea, dos generaciones por encima de la tuya. Pero bueno, viene también de históricamente, ¿no?, de la época de Alfonso VI, hace mucho, como en el siglo XI.
Y bueno, pues por lo visto había un soldado que fue muy valiente, muy valeroso y tuvo que escalar como una muralla. Y cuando llegó arriba cambió una bandera por otra y demás. Y no, pues la típica por la cristiana y demás de la época. Y entonces le dijeron que había escalado como un gato. Entonces, pues como que adoptaron esa expresión de los soldados, como apellido de los soldados que eran pues valientes, como rollo título nobiliario casi, con su escudo y demás. Y de ahí viene la expresión de ser un gato.
Es muy bueno y es de hecho muy difícil encontrar gatos en Madrid.
Muy difícil.
Es una ciudad tan, tan, tan internacional que es de hecho muy difícil encontrar un gato auténtico. Sí.
Yo no soy.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Pues
mira, te has equivocado.
Pues vaya programa que estoy haciendo. Habéis mentido todas diciéndome que erais madrileñas.
Madrileñas sí, gatos no. Y luego hay otra muy buena también, que es además aquí gustará bastante porque es una palabra que se ha internacionalizado bastante, que son las tapas, ¿no? Ir de tapas, porque la tapa es una tapa. Esta no sé si también alguna explicación escuché en su día, que bueno, en las típicas tabernas también de hace años, cuando pedían el vino y entonces pues con el vino había que regarlo, o sea, regabas el queso, ¿no? Con un poquito de vino y tal, y por lo visto en el vino, para que no entraran moscas, para que no entraran bichos en la copa, se ponía una tapa de queso, en este caso creo que es lo que yo leí, no sé si lo harían con más, pero era como para tapar la copa. Entonces de ahí él tomase una tapa, porque tapar es el verbo que se usa, pues eso, para que no entre algo, ¿no? En un bote, en un tarro.
Mira. Lo que he aprendido hoy. Gracias, Irene. Bueno, Irene, y antes estábamos teniendo una conversación y Cris estaba todo el rato, el bule. ¿Tú sabes de dónde salió el bule, Cris?
No, explícamelo, cuéntamelo. El autobús, ¿no?
Pues sí, es el autobús, ¿no? Y al parecer en el sur de la capital a los autobuses se les llama pavas o blasas, pero si vives en el corredor de Henares se les llama la conti. O sea que al parecer sí. No solamente se usa la expresión bule, sino depende del barrio, tenemos unas u otras.
Uh-huh. Y el autobús nocturno, el que cogemos
a
cuando ya el metro se acaba, se llama el búho. Que son los que van pues desde la 1:30 de la mañana hasta las 6, hasta que empieza el metro. Así que nos vamos en el búho, ¿no? ¿Qué búho coges? Eso es muy de Madrid.
Así es.
Madrid
total. Y salen todos, hemos de decir, de Cibeles, que es uno de los sitios Cibeles. Más emblemáticos de Madrid, con una de las fuentes que, bueno, para los futboleros o los soccer fans.
Para madridistas.
El fútbol desde allí, desde Europa. Los madridistas, es donde celebran todos sus triunfos, en la fuente de las Cibeles. Uh-huh. Y luego tenemos la Fuente de Neptuno, que está como 200 metros a la misma calle, que es donde los atléticos, los fans del Atlético de Madrid, celebran sus triunfos.
Muy bien. Hay esa pelea eterna entre el Atlético y el Real Madrid.
Bueno, competencia poquita.
A ese nivel, por decir expresiones, sí. Yo ahí no me voy a meter, que además sabéis que a mí
las
fútbol
cosas
no me gusta.
Las cosas claras y a la Madrid.
Y al chocolate espeso, eso muy madrileño también.
El chocolate con churros.
Qué bueno recuerdo.
A nivel de expresión también estarían los colchoneros y los merengues, que es como se llama en Madrid a los que son fans del Real Madrid, son merengues porque las camisetas solía ser siempre todo de blanco, y los colchoneros porque los del Atleti van de rojo y blanco a rayas, que es como eran antiguamente las fundas de los colchones, ¿no? Eran siempre como de rayas y habitualmente rojas y blancas, entonces se les llama colchoneros a los del Atleti y merengues a los del Madrid.
Pues estupendamente, chicas, os voy a pedir que me deleitéis con una canción más que hable de Madrid.
¿A quién le toca?
A ti.
¿A mí? Pues yo tengo una que me gusta mucho, es de un cantautor que se llama Marwan, que además he de decir que estudió conmigo en la universidad. Educación física, lo que pasa que luego su sendero le llevó hacia la música, que es lo que le gustaba en realidad mucho. Yo lo he escuchado en la universidad en directo, que es también una cosa muy típica, ¿no? En las universidades de Madrid se hacían quedadas muchas veces, cada uno iba ahí con su instrumento y se quedaba para tocar, para cantar, y bueno, la verdad es que muy buenos recuerdos. Y la canción se llama Puede ser que la conozcas, y describe muy bien, bueno, ahora la vais a escuchar, todas las zonas emblemáticas de Madrid, y es muy bonita.
Ella es una mujer que no conoce el mar,
sus piernas tienen el color de las aceras, bastante exagerada y algo bipolar. Es tan humilde y a la vez tan altanera. La niña vieja que no acaba de crecer, que abre sus piernas por la noche a los extraños. La chica eterna del mantón y del clavel. La adolescente que ha cumplido tantos años. Ella es frenética, está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar, pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Ella es tan cariñosa y tan sentimental. Te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera. Y aunque lo oculte, sigue siendo bipolar. Tan madridista y a la vez tan colchonera. En ocasiones necesito serle infiel. Irme unos días, darme un tiempo de descanso. Pero al estar con otras algo empieza a arder. Y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos. Ella es frenética y está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar. Pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Puede ser que la conozcas. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos. Ella es frenética y se está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar. Pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Es Madrid.
Hola, soy Bruno González. Estás escuchando tu programa en castellano en Radio 4EB 98.1 Brisbane.
Volvemos de vuelta a nuestra entrevista con las chicas madrileñas para la recta final de alguna expresión idiomática o alguna cosa graciosa que nos queráis contar.
Pues yo tengo una que no tenía ni idea que era típica de Madrid, que significa, bueno, que viene siendo hacer pellas. No sé, Bea, cómo, qué expresión utilizáis vosotros.
Hacemos toros.
¿Toros?
No. ¿Toros o novillos?
Oído. Novillos sí lo había oído.
Novillos, ¿no? Sí.
En Soria hacemos toros.
Quiere decir que se va más de un día de pellas, ¿no? De novillos. Ya los toros son dos o más.
De San Fermín.
A lo grande, ¿no?
Explica, Yolanda.
Explica, cuéntame.
La verdad es que no tengo ni idea de dónde viene. Estaba intentando buscarlo, pero no lo he encontrado. No sé si alguna sabe exactamente. O yo si alguien lo sabe, pues que se lo comente a Bea, porque no tengo ni idea.
No, yo no sé el origen tampoco. Si no lo sabe Google, complicado.
No, ¿qué va?
Sé que en otras partes se dice también hacer pira.
Hacer campana, he escuchado
hacer
yo.
Hacer campana. Campana, y luego sí. También hay otra cosa que me hizo mucha gracia, que esto lo aprendí en la universidad, en una asignatura que teníamos de juegos populares, que claro, pues porque no llega gente de diferentes sitios y te lo dice, tú crees que esto es igual en todas partes del mundo. Y nos dimos cuenta que la canción de la zapatilla por detrás, tristras, ni la ves ni la verás,
ni la verás.
En todas partes no cae lo mismo cuando miras arriba y cuando miras abajo.
Caen judías, ¿no? ¿Qué? A ver,
caen garbanzos, ¿no? En Madrid caen garbanzos, sí. Del cocido.
Sí. En Madrid, ¿en serio? Cuando miras abajo caen garbanzos, que caen Soria.
Claro.
Patilla por detrás, tristras, es que no estoy cantando.
Mira para arriba, que caen judías.
Que caen judías, mira para abajo.
Que caen escarabajos.
Escarabajos.
¿Qué es escarabajos?
¿Qué? No.
Garbanzos,
claro.
Que caen escarabajos. Sí, sí.
Pero ¿verdad? Es que en Burgos caen morcillas. O sea, es no. Que esto cambia mucho con las comunidades autónomas. A mí es algo que me sorprendió mucho cuando estudiaba.
Hablando del cocido, ya decirme cuál es el típico plato de Madrid.
Cocido.
El cocido madrileño.
Por supuesto.
En el madrileño, el cocido.
Sí. Pero la pregunta es, ¿junto o separado? Porque ese es el gran dilema dentro de la Comunidad de Madrid. Hay cada familia sí, lo hace a su manera.
Sí, que se sí. Come diferente.
Y en Madrid se come siempre igual, efectivamente.
¿Comes la sopa primero, luego los garbanzos y luego la carne?
En mi casa sí, pero luego, por ejemplo, hay otras casas que no, que se come todo.
Pues incluso en mi casa no lo comemos los tres igual. Mi padre lo mezcla y nosotras no lo mezclamos. O sea que eso sí, hay una disyuntiva.
Esa es la pelea.
Yo normalmente no lo
de...
mezclo, pero a veces el orden sí, y eso sí que cambia dependiendo de dónde estés en España.
Altera el producto.
Porque hay cocidos por ahí, totalmente, sí, sí. Cocidos muy ricos donde se come la carne primero, luego los garbanzos y por último la sopa. Y era ¿sí? No fuera a ser que te tuvieras que ir corriendo el cocido maragato, claro, León. Que te comes primero la carne, luego los garbanzos y luego la sopa. Y eso viene tradición histórica también, porque en caso de que tuvieras que dejar la comida a la mitad, te habías comido el plato fuerte, que es la carne.
Anda, mira.
Lo que sobra al día siguiente, que eso
se lo das a la vecina.
Ropa vieja. Ropa
la ropa vieja,
vieja
claro. Ropa vieja. Que claro, hay mucha gente que no lo rico. Conoce.
Yo eso no lo sabía.
Son las sobras, sí.
Sí, la ropa vieja es muy rica. Es la mezcla de la carne desmenuzadita con el garbanzo y con las verduritas y todo.
Cebolla.
Muy rico, efectivamente. Qué
bueno,
muy rico.
Qué bueno.
Bueno, chicas, os voy a tener que cortar aquí ya porque sabemos que en este programa son casi las 3 de la tarde y es la hora de comer española. Y algunas
correcto,
personas
comer un
que
domingo.
Nos están escuchando un domingo todavía no han comido y tendrán... Ahora mismo todo el apetito abierto gracias a vuestra descripción del cocido. Con lo cual, os voy a agradecer muchísimo vuestra colaboración en el programa de hoy. Espero que os lo hayáis pasado igual de bien que yo y igual de bien que nuestros oyentes. Y si tenéis algún comentario más, añadidlo a las notas que pondremos en nuestros programas de Spotify, de iTunes y de Anchor, porque todo lo que sea variedad lingüística... Estamos siempre encantadas de presentárselo a nuestros oyentes. Así que muchas gracias, chicas.
Gracias, un placer.
Muchas gracias, guapa.
Adiós, chao.
Adiós, chao.
Adiós.
Chao.
Bueno, gracias, Bea, por traernos esta entrevista para acercar Madrid un poquito más a todos y que espero que les haya gustado a todos los oyentes. Y sí, como decías, Bea, en las fiestas del colegio yo a mis hijos pues les he visto de chulapos, ¿no? Concretamente a mi hijo le he visto de chulapo, de Manolo, y a mi hija con el traje goyesco y con mucho orgullo. Bueno, chulapos, chulapas, manolos, manolas, majos, majas, son términos algunos que se usaban solamente para denominar a la gente de ciertos barrios de Madrid, y que ahora han pasado un poco a significar a todos los madrileños, ¿no? Yo pues me siento muy orgullosa de poder decir que soy gata de varias generaciones, algunas nacidas en Chamberí o Lavapiés, pero que no es necesario ni haber nacido en los Madriles para sentirse de allí, porque pues normalmente es una ciudad que acoge a todo el mundo. Y bueno, voy a parar aquí porque si comienzo a hablar de mi añorada ciudad, de sus dichos, de su historia, pues daría para unos cuantos programas más. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros un programa más Y para terminar y como broche del programa, os vamos a dejar con una canción de Ismael Serrano, cantautor también madrileño, y la canción se llama Vuelvo a Madrid. Ojalá que el título del programa sea un presagio de una vuelta no muy lejana para que podamos abrazar a todos los nuestros. Hasta el siguiente programa. Adiós, gracias.
Agárrate de mi mano, sabes que no aguanto los aterrizajes. Desde lo alto distingo entre un mar de luciérnagas mi pequeño barrio. Amigos canallas estarán puntuales cerrando los últimos bares. Tocamos la tierra, ay niña, te estruje la mano. Lavapiés nos recibe, fruta de narguil, explosión de color. Una mujer reza y llora desde un locutorio. ¿A quién se le ocurre vivir tan arriba sin un ascensor? Malditas maletas, pienso en la mujer, también lloró. Soy afortunado, yo siempre vuelvo a Madrid. Escucho mensajes, los viejos colegas de la facultad hicieron la fiesta de la primavera y yo como siempre me la perdí. Ciudad de mis noches, del viento del pueblo, de la resistencia del no pasará. ¿Qué hiciste en mi ausencia? Dime que te acordaste de mí. Abro los balcones, te beso, el murmullo de la lavadora se mezcla con gritos, darbucas, bachatas e incienso. Maldita ciudad, no es tu mejor momento y aún estás hermosa. Confesarte que te eché de menos. Agarro la guitarra y canto para ti. Qué bueno estar en casa. Vuelvo a Madrid.